Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, ya estamos aquí con todo el equipo, dispuestos a lo que sea menester, pero antes vamos a recomendar Crest Genomic.
Bueno, porque son especialistas en medicina regenerativa.
Anda, que bueno, no va a salir de estos hielos, de estas heladas y de esos talegazos que vemos al ser humano.
Sí, por común, favor, muchísimo cuidado.
Que se
cuidado.
Empeñan a hacer, algunos porque hacen el tonto y otros simplemente porque se resbalan, pues acaban fatal.
Ayer
y algunos
yo,
que vienen con sobrepeso de estas Navidades.
Ayer vi yo alguna jovenzuela tratando de hacerse algún selfie en el hielo, ya no en la nieve, sino en, claro, en el hielo, vestida para la ocasión, como es...
O sea, desnuda para la
ocasión, casi,
que es lo
casi,
que hacen ahora,
y claro,
¿sí?
Pues es que luego viene...
No debe haber.
No, por
no
favor,
debe,
porque no queremos...
Debe
bueno, en cualquier caso, si se llega a ese extremo, las clínicas CRE son expertos en medicina regenerativa, en el tratamiento con células madre para lesiones deportivas, también para otro tipo de lesiones, la artrosis, por ejemplo, sí, también la artritis. ¿Sabías que estos cambios de tiempo, la gente que, por ejemplo, está operada de articulaciones, lo predicen,
hombre,
lo prevén antes?
Toda la vida, toda
porque
la
esas
vida.
Terminaciones nerviosas...
Eso todos los que hemos vivido en un pueblo te dicen, ¡uy!
Claro.
Tengo la rodilla mal, mañana llueve.
Y eso es porque
no
esas
fallaba.
Terminaciones nerviosas lo prevén, sí, lo captan antes, ¿no? Bueno, pues como decimos en Crest Genomic, les pueden tratar, los resultados son extraordinarios. Aquí no hay intervención quirúrgica, no se precisa cirugía, tampoco hospitalización. Vamos a dar ese número de teléfono, es el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, tenemos ya a Paco Rosell. Muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Bien, vamos, dispuesto a hacer frente a la vida, como se decía castizamente.
Por supuesto que sí, hacer frente a todo este cúmulo de calamidades en esta nueva realidad que nos prometió Pedro Sánchez, pero no nos imaginábamos en qué grado y medida.
La nueva normalidad es Iberia.
Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a ver, esperemos que cuando lleguen las lluvias no tengamos las inundaciones y cuando llegue el verano no tengamos incendios forestales de estas dimensiones. Tocamos madera, ¿no?
No es por insistir en hacer propaganda de mi libro La Vuelta del Comunismo, pero en un año Madrid es Moscú.
O sea, efectivamente.
Esta mañana, Tomás Cuesta, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, cuando veníamos para acá por el 4x4 aquí en plan tanque, por las zonas que han abierto, pues los de la UME o la gente, y había muchos voluntarios que están trabajando y además que llevan días trabajando, que son los que han abierto zonas para poder llegar, por ejemplo, a los centros sanitarios. Por cerca de Gregorio Marañón había una hilera de gente, todos tapadicos, con sus gorros, era de noche todavía, con sus pinchos ahí para no pegársela al guarrazo, que es letal. Andando por la nieve, que es lo que hay que hacer, cuidado porque el otro está helado. Digo, pero chicos, si esto es Iberia, o sea, ya no es la metáfora, es la cruel realidad. Pero la gente de un cívico, de un ordenado, España es un país de gente demasiado mansa, las cosas como son, digan lo que digan, pero qué bien se porta cuando las cosas vienen mal.
Pero es que, Federico, bueno, nosotros que hemos vivido en pueblos y ahora yo he estado en pueblo, es cuando sale la sociedad, contrariamente a lo que digan esta gente, al que todo lo reducen al postulado político, no. Cuando la gente, aquí en un pueblo, lo primero que hicieron hace día y medio, hicimos todos coger, se repartieron palas, cogimos palas, abrieron camino para las personas más mayores, para que pudieran salir de casa, se les llevó alimentos, y al final todo el mundo estaba trabajando para todo el mundo.
Bueno, claro, porque es la
supervivencia. O sea, lo normal. Lo que se ha hecho en todos los pueblos donde la sociedad todavía es algo que vive. El Estado es una cosa lejana, pero la sociedad existe.
Bueno, y aunque además luego... el Estado no tiene por qué llegar a todos los ámbitos de la sociedad, ni falta que hace.
Por eso,
que
por
esté
eso te
organizada
digo.
La sociedad.
Claro. Yo me acordaba ahora cuando tú hablabas hace 10 años, ¿no? Te pilló una ventisca.
Bueno, luego le voy a pasar la grabación, que todavía la tengo.
Claro.
Fíjate, desde Orihuela hasta Cella hay 30 kilómetros, sí, no hay más. Bueno, no hubo manera de llegar porque nos pilló una nevada de metro y medio de nieve, ni con 4x4 no había forma. Nos tiramos 10 horas y al hacer de noche nos tuvimos que bajar andando a Cella. Porque, claro, se estaba acabando la gasolina y, por lo tanto, la calefacción del coche, y allí nos quedamos pajaritos todos. Claro. O sea, que aquí tuvimos...
Yo me acuerdo perfectamente de aquel día que, bueno, acababa de empezar la andadura, la singladura de
justo cuando
de SEM Radio, justo
que
cuando
creían
empezaba.
Que nos lo iban a impedir con esa nevada.
Y fíjate que creo recordar, creo que no estoy equivocada, que ese día que tú entraste en directo para contarnos lo que estaba sucediendo en tu pueblo y los ventisqueros, ¿no?, de,
dos metros.
¿No? Una barbaridad. Entró en el programa Rosa Díez, porque ese día la teníamos en pauta para una entrevista cuando era todavía ella lideresa de UPyD. Efectivamente, sí.
Sick Transit.
Pero vamos, tú lo anunciaste, te recuerdo, Federico, la presentación que hicimos en El Mundo de tu libro sobre la historia del comunismo,
bueno,
la nevada que había.
¿Cómo
aquello
nevó,
fue
te acuerdas?
Presagio de lo que venía.
Yo soy un haiku, la vuelta de memoria del comunismo. Digo, los copos son las almas de los ZEC. Porque es que empezó a no busquear, y había una cola de gente ahí que menos mal que pudo entrar, porque vamos, es que era tremendo. Pero claro, esto ha sido la gran... Hay una canción maravillosa de Mia Martini que se llama La Nevicata del 56. Es que es una... Los años 50 fueron años de grandes nevadas en toda Europa, porque los ciclos de frío y de calor se han alternado toda la vida, y es la primera vez que los romanos vieron limpia su ciudad, porque estaba tan absolutamente nevada que solo faltaba que entrara César a caballo. Estaba todo flamante, estaba todo nuevo. Es una canción muy bonita. Pero hoy, Paco, por entrar en materia, hoy El Mundo actualiza una información que cuando estuvimos dando los informes de la invasión de Canarias y la gente tomaba a broma y seguía hablando de los cayucos, el miserabilismo es estúpido que utilizan los progres, dijimos, cuidado, porque como se abran las fronteras, y estas no son fronteras, son coladeros lo que hay en España, que además es una península, que además tiene dos archipiélagos, bueno, aquí se va a colar el AMPA de todas las variantes y condiciones, incluyendo la más criminal yihadista, y ya hoy de milagro se ha evitado otra masacre en Barcelona.
Sí, a través del FBI y algunas investigaciones en Francia. Pero hay que recordar, Federico, que ya tuvo un antecedente. Alemania ya vivió esa circunstancia de cómo se utilizaban las redes de inmigración para utilizar los grupos terroristas yihadistas, estas vías, porque todo nos sorprende un poco cómo llevan algunos de estos inmigrantes, cómo llegan a algunos puertos, es decir, dotados de móviles, etcétera, etcétera, que no parece que estén, digamos, sean huidos todos ellos de la miseria de sus propios países, sino que realmente se están utilizando las mafias, se están utilizando estos canales para estos grupos terroristas como el que se ha detectado en Barcelona, lo cual nos alarma sobre un problema. La cuestión de la nieve que ha enterrado este gobierno, de la forma que lo hemos visto, es que está enterrando otros problemas, es decir, los problemas que tenemos de relaciones con Marruecos, el acuerdo absolutamente tremendo que se ha alcanzado con Gibraltar.
Bueno, el acuerdo no, la entrega, o sea,
entrega,
si no nos hubieran robado bastante, y además han entregado también la gramática, porque ha dicho no sé qué portavoz gubernamental que iban a demoler la verja. Debe ser la primera vez que se va a demoler un hierro. Toda la vida había demoliciones, pues de piedras, de muros, de castillos incluso, pero demoler una verja en lugar de derribarla o fundirla, esto es la primera vez, ¿eh?
Es que este gobierno la prioridad que tiene es atender sus apoyos parlamentarios, es decir, con el independentismo. Y poco más. Tenemos ahora, claro, cuando llega una nevada de esta característica, pues al ministro del Interior lo tenemos ocupado trasladando o acercando presos al País Vasco para que luego el PNV, cuando le hagan las transferencias, les dote de las medidas de gracia que todos sabemos. El Ministerio de Fomento pues está recibiendo a Delcy Rodríguez los apoyos de por otro lado que tiene de venezolanos, como lo hemos visto con el propio ministro en una sentencia que se prueba que ha mentido descaradamente, y luego la otra parte del gobierno pues desaparecido en la dacha de Galapagar, ¿no? Es decir, llevamos 4 o 5 días absolutamente desaparecido. Esperemos que cuando despierte de esta hibernación de la nieve, pues nos recomiende una serie de televisión o una de las nuevas, y en eso estamos realmente exclusivamente dedicados al mantenimiento en el poder, cambiar las reglas del juego de la forma que se publicó en el boletín oficial del 31 de diciembre, que hay que echarle un tiempo a la lectura. Es que se ha facilitado, se ha propiciado la absoluta arbitrariedad y la discrecionalidad. Es decir, es que estamos asistiendo a cosas que no imaginábamos, pero ahí está. Es decir, ese reino virtual, que los problemas se desentienden. Esto no es un gobierno que viene a gestionar y a solucionar los problemas.
Bueno,
no,
es un gobierno revolucionario.
Lo hemos visto aquello a la conversación de Conilla cuando le dijo a ella, no, tú no te preocupes, tú con un par de tardes que vengas al ministerio tienes suficiente. Tú mantén la relación con el independentismo suficiente. Pero así todos los ministerios. Y esta es la situación en la que estamos. Que una nevada como la que se ha producido en Madrid, pues ha enterrado al propio gobierno en la más absoluta incompetencia. Y ahora la polémica que está generando sobre la declaración o no como zona catastrófica a Madrid, ¿no? Con argumentos absolutamente peregrinos de vamos a ver, que los seguros privados...
Lo de los seguros privados es una de las mayores memeces. Yo no sé si Calviño es la más inteligente del gobierno. Claro, no tengo que preguntar cómo son los más idiotas. Porque la idea de que cuando hay un colapso de todas las vías públicas, cuando la mitad de las calles de Madrid, que tienen mucho arbolado y muy bonito y tal, se ha venido abajo, salvo la petardilla esta, que está que llora porque se caen las ramas y piensa que el árbol sufre, que debe ser que tiene una sensibilidad de orden vegetal. Entonces, piensa que el árbol sufre. Salvo esto, no hemos tenido... O sea, parece que es que Madrid, que es intransitable en todo el centro, pero absolutamente, y eso que está, tiene mejor infraestructura, que no se puede ir por la calle, que no se puede pasar, porque hay calles enteras que están todo con árboles caídos, ramas rotas, etcétera, etcétera, y que tardarán días en limpiar todo eso. Resulta que no es zona catastrófica. Si llega a ser Barcelona, está el ejército en pleno, pero allí, y está Julio el Rojo, el celestino de Pablo Iglesias, está allí tirándose en paracaídas a salvar Montserrat. Pero es Madrid...
Es que te recuerdo, Federico, cuando se produjeron las inundaciones que afectaron tanto a Cataluña como a Baleares, el propio Pedro Sánchez, que la sobrevoló en avión, como recordáis...
Sí, lo hemos recordado antes.
Sí, bueno, dijo, no voy a esperar a que el Consejo de Ministros se reúna para declararlo el estado de emergencia de esta situación y como zona catastrófica. Y aquí justo es el argumento, es a la inversa. Estoy de acuerdo en que se deben evaluar las condiciones, pero es que de entrada lo que se ha dicho es que no. Es decir, claro, es que es algo lo más sorprendente, que muestra un poco el despotismo con el que se comporta con relación a la administración, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, por ser de otro partido político. Es que eso es lo que no se puede tolerar y no se puede admitir, ¿no?
En ese sentido, hoy nuestra compañera Ketty Garate en Libertad Digital asegura que las fuentes con las que ella ha podido consultar rechazan la opción de declarar el centro como zona catastrófica, Madrid como zona catastrófica. Sin embargo, hoy el diario El País dice que el gobierno lo va a estudiar y que podría ser, pero una vez pase lo peor de esta crisis, en las próximas semanas.
Sí, me parece, Rosana, que es una forma de ganar tiempo y dejar dormir el asunto. Yo creo que no hay voluntad, sinceramente, no espero equivocarme por el bien de los madrileños, que se han visto afectados, como los de Castilla-La Mancha o de Cuenca, otras zonas que se están viendo afectadas, y la agricultura que está sufriendo con estas heladas, que va a sufrir de forma
hoy empieza
importante.
Realmente el problema agrícola.
Claro. Entonces, yo espero equivocarme, pero me da la sensación de que es dejar dormir el problema para aparcarlo y ya se desentenderse de este problema que ha creado el propio gobierno con una reacción. Es que a bote pronto dijo que no el ministro.
Marlaska le salió del alma. No, estaba con Troitiño, con algún etarra sanguinario de los que él frecuenta últimamente.
Sí, hoy hay otra información, aparte de la que publica el diario El Mundo, sobre el origen y el destino y sobre todo el objetivo de ese comando yihadista que ha sido detenido en Barcelona. Lo publica Voz Populi y es la excarcelación inmediata por razones humanitarias del etarra Troitiño, el autor de 22 asesinatos. No es la primera vez que...
Bueno, hay que decir que las razones humanitarias son incapaces de explicarlas, porque dicen que no puede haber un diagnóstico preciso.
Cáncer incurable, hablando de un cáncer incurable.
Está en otro país, ¿verdad? Estaría prevaricando de la manera más descarada o colaborando con una banda armada.
Esto ya lo hemos vivido, ¿no?
Hombre,
esto ya...
Bolinaga, yo recuerdo cuando decía Fernández Díaz, que increíblemente escribe en los medios, no está ni en prisión provisional a la espera de juicio, es el que ocultó las imágenes del golpe en Cataluña. Conviene recordarlo. Ocultaron las imágenes de la policía apaleada, 1.000 policías apaleados, lo taparon. O sea, es que las fechorías que hizo ese tío son tremendas. Acabará yendo a la cárcel por lo de Bárcenas. Porque estos los meterán en la cárcel. Estos son implacables en eso.
El auto firmado por
yo es que cuando leo Fernández Díaz, y no es el gran escritor argentino, es que se me llevan los
demonios. Fíjate la nota del el auto firmado por el juez de vigilancia penitenciaria de la audiencia, José Luis Castro, dice: la situación médica actual, las circunstancias, que el tratamiento sea paliativo, el tiempo de cumplimiento de condena, la edad fisiológica del penado, así como el hecho de que la organización terrorista a la que pertenece el interno se encuentra derrotada y ha declarado su final definitivo, avalan la valoración de no reincidencia, pero no habla en ningún momento de el perdón a las víctimas, arrepentimiento,
colaborar con la justicia. Bueno, esto es prevaricar. Esto es dictar una sentencia injusta a sabiendas, deliberadamente. ¿Qué tiene que ver la situación de la banda con los 22 asesinatos de este sujeto? Nada. Y cuando dicen informe forense, que debería haber un informe, no es concluyente. Ah, o sea, que usted no sabe cuál es su estado. Yo recuerdo que a Bolinaga, que lo sacó Fernández Díaz diciendo que sería prevaricar no sacarlo porque le quedaban unos días de vida, se tiró 2 años inaugurando Enrico Tabernas. 2 años. Y estaba el meapilas entonces disimulando. No podíamos saberlo, no era concluyente. Claro que lo sabíais, canallas. Que era el verdugo de Ortega Lara y lo soltasteis.
A mí, de todos los argumentos que se manejan en esa información y que ha resumido ahora Susana, me parece el más preocupante el último. Es decir, sí, que es que la banda, como ya ha dejado de matar, por ese argumento, pues puede ser un coladero para cualquier tipo de medidas de gracia a partir de ahora a aquellos que están cumpliendo las penas, ¿no? O sea, que es una de las cosas más sorprendentes de esta dificultad. Es no se le juzga por los crímenes que han cometido, sino por el futuro de esa banda. Es decir, una cosa...
Es que estos jueces tendrán que llamarles de clemencia penitenciaria, no de vigilancia. Jueces de clemencia penitenciaria.
Bueno, depende si se trata de Zaplana. No, no vendría mal recordar aquí el caso de Zaplana a propósito de los tratamientos.
No, ni de Granados.
Ni de Granados. Sí,
2 años y medio en la cárcel a la espera de...
Es para una situación gravísima.
Claro, pero este sí. Este aquí hay una cosa forense no concluyente, pero Zaplana no había matado a nadie, claro.
Exacto. Y hay otra historia sobre esto. Lo de Bolinaga al PP le costó muchísimo. O sea, pagó muchísimo.
Y le costó Vox, por ejemplo.
Pues por ejemplo, y votos por cientos de miles, ¿eh?
Sí,
la gente no tenía, y eso es porque había medios que criticaban al gobierno. Criticaban al gobierno y ponían las cosas claras. A esos tíos en este momento no les está... parece ser que no les cuesta nada. Que todo les sale gratis.
No,
parece,
pero porque hay un argumento que se está imponiendo y lo resumió perfectamente en una entrevista que hizo La Vanguardia Pablo Iglesias cuando le preguntaron sobre los indultos. Y hay cuestiones que lo mejor que podemos hacer es no hablar de ellas para que salgan adelante. Y efectivamente, con relación a la situación que, como estamos comentando, de ETA, ese es el argumento. El argumento es, digamos, que todo esto no sea noticia, que pase desapercibido, con el fin del traslado que se está produciendo, la política del ministro Grande Marlaska. Y bueno, y luego, insisto, es que están propiciando esos acercamientos para que luego el PNV, cuando tenga las transferencias, los ponga en la calle con el argumento, que a mí me parece sorprendente por parte de un juez que lo recoja de eso, porque está supeditando la circunstancia política, el momento político, a una decisión judicial. Es decir, porque ahora el gobierno está en ese asunto, hago un auto de esta naturaleza que voy, digamos, en la dirección del gobierno, que es justo lo contrario que supone la autonomía y la independencia judicial. Me parece muy peligroso ese argumento, desde luego.
Claro, pero el que sea o no noticia no debería decidirlo el gobierno, debería decidir los medios.
Bueno, pocos medios que estamos enredando.
Medios,
pero tú ves las televisiones están... Todas, oye, que le estemos dando dinero a Berlusconi, que no es un pobre de pedir, para asegurar el funcionamiento y tal, o sea, que le estemos dando a las dos, al duopolio televisivo, dinero público, que no hay para parados, que no hay para ERTES, que no se cobran los ERTE, que ese dinero sí haya para las televisiones, hay que echarle, bueno, lo que le echan estos tíos, que tienen muy claro que la política es propaganda. Y todo lo que no es propaganda tiene que ser represión. Y de ahí no lo sacas.
No, pero es que además hay una circunstancia muy importante, Federico. Es decir, la cantidad de fondos públicos que se están destinando al blanqueamiento de ETA. Es decir, tenemos una serie de televisión, en la televisión vasca, que blanquea la agresión a unos guardias civiles en un pueblo de Navarra.
Sasua,
y
claro.
Exactamente. Y luego, una de las novias de los guardias civiles, como publicábamos el domingo en el Mundo, pues en su casa se la han vuelto a llenar de pintadas, etcétera, etcétera. Y eso es noticia de un periódico. En cambio, lo otro promueve series de televisión, tiene, la amplificación de otras cadenas en las que se blanquea ETA, y bueno, ahora es el momento, etcétera, etcétera, y en ese proceso estamos. Es un proceso absolutamente muy mucha diferencia de trato entre una posición y otra. Hombre, simétrico es, absolutamente
esa producción de lo del Sasua está, bueno, es una coproducción con TV3,
Bueno, claro, pero si no extraña.
Y se emite a la vez. No, hombre, claro que no nos extraña. Pero es tal cual, es que ya es un...
Pero es que toda, que es ahora la cosa esta del Chistorra y la Mateo, pues es TV3. Si es que el problema es que han logrado lo que decían los fatuos racistas del final del 19, principio del 20, que creían que España era una cosa basurienta, que los catalanes iban a reír. La catalanización de España se está produciendo ahora, pero de verdad, en lo que realmente es Cataluña, que es una especie de charca putrefacta de adoctrinamiento totalitario. ¿A qué se parece, a lo que más se parece ahora Televisión Española es a TV3? Claro,
sí,
ETV, que todo es el modelo calcado de TV3, no, la propia Televisión Española.
Hay que decir que la ETV está cogobernada con el Partido Socialista, ojo,
por supuesto,
con eso, ¿eh? Es decir, claro, que no está, claro, en esa línea. Realmente el proceso catalán, después de la investidura Frankenstein, se ha extendido a toda España. Entonces eso es una realidad que tenemos que asumir y que tenemos que ponerle, el reflejarla tal como es, y lógicamente ahí la oposición debe afrontar el problema con su verdadera naturaleza, su verdadera cara. Engañarse a ese respecto es suicida, ¿no?
Bueno,
vamos a hacer una pausa
porque
y
además
continuamos luego.
Si todo va bien, tenían que estar en el estudio, sí. Pero lógicamente pues no ha podido llegar Alejandro Fernández, el candidato del PP. Y como en el mercado de invierno tenemos fichajes y novedades...
Tenemos fichajes y no podría ser el último, Federico.
¿Qué me dices?
Sí, porque al parecer, y es otra información que publica hoy el diario que dirige Paco Rosell, habría varias personas, de ciudadanos que están levantando la mano del yo quiero. 50 no sé si son muchos.
¿Cuántos cargos públicos tiene Ciudadanos?
Claro, hombre, pues unos cuantos tiene.
Claro, hombre, 50, al contrario, eso es la resistencia, vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, dentro de 50 minutos exactamente abrirá el Corte Inglés en toda España, que ya ha dicho que va a abrir.
¿Y está de rebajas?
Esto es importante. O sea, Elia Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Nuevos looks, nuevos aires, nuevos sueños. En el Corte Inglés sabemos que lo mejor de empezar un nuevo año es empezar de nuevo, claro que sí. Tenemos las mejores ofertas de lencería y corsetería para renovar este 2021, empezando por el interior de tu armario. Bueno, vamos con la corsetería. Hay una selección de marcas, hasta un 50% de descuento, Triumph, Chantel, Dim, y cuando llevas una buena ropa interior, pues eso se nota también en los looks. Así que empieza el año con seguridad, viéndote mejor que nunca con estos estilismos. ¿Quieres estar cómoda y verte bien también en casa? Bueno, pues tienes una selección de lencería con marcas como Masana, Egatex, Lauren, con un 50% de descuento. Además, te ofrecemos las batas, camisones y pijamas de énfasis por solo 24,99. Así que ya estamos listas para pasar una agradable velada en el hogar. Nuevos looks, nuevo año, nuevas rebajas hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras de rebajas en la tienda, en la web y en la app.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, ya les hemos contado el estado actual de Filomena, que está todavía peleona y vamos a pasar varios días ahí peleando con ella. Toda la zona central, las dos Castillas o las tres, si consideramos a Madrid como una zona autónoma, es decir, que era la corona de Castilla y Aragón, no la corona de Aragón, estaban ahí los condados catalanes, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca y luego el Reino de Aragón. Bueno, pues el Reino de Aragón y la Corona de Castilla, la reducida a las dos Castillas y amputada de Santander y de La Rioja, muy mal, pues están en alerta roja porque las heladas son fortísimas y además van a durar, de manera que muchísima precaución. Las temperaturas, bueno, pues ahora van a ser objeto de litigio, porque si no podemos presumir de otra cosa, pues ¿qué va a hacer el pelotón del Pascua? Pues que no quedar segundo. Vuelven a darnos que la mínima son 12 grados en Cuenca, no sé, no puede ser. 14 grados había bajo cero esta mañana cuando yo llegaba aquí, en un tanque, o sea, en mi pueblo y en la capital, en Teruel, en Fortanete, como me has mandado tú, es Observatorio Meteorológico de Teruel, 21,6 bajo cero. Ese es el 20 bajo cero lo que ha pasado, si eso es lo que llega normalmente, digo normalmente, de vez en cuando Teruel, los 20 bajo cero, lo que pasó en la guerra, el invierno famoso, el diciembre y el enero, del 37 al 38, toda la batalla de Teruel, que duró un mes entre tomas y retomas, etcétera, etcétera, se hizo 20 bajo cero. Allí las balas no explotaban, pero tenía una mala idea todo que era. En fin, bueno, pues el tiempo está así. Buen tiempo en Canarias, dentro de lo que cabe, 20 grados, que allí es casi fresquito. Y así estamos.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Bueno, vamos a ver, Silvia, esto a ti todavía te conmoverá, por razones generacionales. A mí ya prácticamente no me pilla, pero todas las exposiciones de juguetes tienen algo.
Todavía me pilló la EGB ahí terminando los últimos cursos, pero he de reconocer que es una época maravillosa, sobre todo respecto a los juguetes, que es a lo que hablamos hoy, es la noticia de interés cultural de la ONCE, porque hasta el día 28 de enero, aquí en Madrid, en el Centro Comercial Moda Shopping, podemos ver una exposición con más de 100 piezas que nos harán recordar pues esa época de los años 70 y hasta los 90. Y entre esos juguetes, pues vamos a ver, por ejemplo, los Scalestric, los juegos reunidos, el Cinexin, el Playmobil, o una de mis favoritas de la época, yo lo reconozco, la Nancy.
Nancy Rubio.
La Nancy Rubio.
¿Qué era Nancy Rubio?
Yo el Scalestric. Bueno, claro, con los chicos en casa.
Scalestric.
Y se hereda.
Se hereda.
Está la oportunidad de
a mí me parecía
bien, bien con hijos o con
casa. Mira, está hablando Paco Rosell, está diciéndonos que te da la oportunidad de compartir ese tiempo con su hijo.
No, digo
claro,
que te da tiempo de recuperar, bueno, ese tiempo que no has vivido con hijos y con
bueno,
nietos.
Bueno, nosotros ahora tenemos un problema a la hora de contarles la situación económica porque se nos ha jorobado una línea
sí,
con
sí.
Luis Fernando Quintero, pero es igual, ya nos transmitirá él la información y nosotros se lo contaremos enseguida. Vamos a acercarnos a otra zona siniestrada políticamente, que es Cataluña, porque creo, espero, que no se nos altere la línea con Alejandro Fernández.
Vamos primero a publicidad y luego vamos a hablar
que
con Alejandro.
Esto sí que es estar en el mejor sitio en el peor momento, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
ser
sí.
Líder, pero ¿en qué circunstancias? Don Alejandro Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer hablar con ustedes, como siempre.
Bueno, vamos a ver, yo no sé, usted ha aprovechado el mercado de invierno para hacer fichajes y tal y cual, y además nos cuenta hoy Paco Rosell, hay una información en El Mundo que dice que hay como docenas, ¿no?, de cuentas, Paco, que hay como
sí.
50, al menos
50, 50
que piden en la puerta, que están son como mendigos, ¿verdad?, pidiendo un puesto en las listas. Ahora bien, dado que las expectativas, ahora nos cuenta usted cómo prevé las elecciones y si se van a celebrar, pero entonces lo de ser militante del PP es un martirio, porque primero lo pasas mal y luego a la hora de tener los cargos llegan los de fuera y se quedan con los cargos. ¿Eso no le crea a usted, como diría un democristiano, alguna disfunción?
No, porque lo que no se puede criticar es una cosa y su contraria. Yo he escuchado muchas veces en diversos medios, y tampoco concretaré, críticas a los partidos por ser endogámicos, la partitocracia, que no se abren a la sociedad, que son menjadoras, como se dice en Cataluña, sí. Etcétera. Y el día que se abren, se critica porque se abren, ¿no? Es decir, yo creo que si uno mira la composición de nuestras candidaturas, al final, pues el 80% de los puestos son de miembros del Partido Popular. Y no creo que pase absolutamente nada por abrir el partido pues a otros sectores sociales, a otros perfiles.
Pero ¿a usted no le parece que es abrir mucho un perfil a una senadora de Unió Democràtica de Catalunya, epítome de la corrupción, porque era todavía más corrupta que Convergencia? Que además ha pedido, siendo senadora, un referéndum para la separación de Cataluña. Hombre, yo entiendo todavía lo de Lorena Roldán por jorobar al vecino y tal, pero, hombre, yo lo de Parera, hija de Antón Parera, el que era el gran gestor del Barça y uno de los que lo condujo al separatismo en que ahora chapotea, ¿no le parece un poco excesivo pensando que hay un voto disputado en la derecha? Es decir, que tal vez lo que pierda por un lado lo gane por otro, o al revés, lo que gane por un lado lo pierda por otro.
En primer lugar, la línea ideológica del Partido Popular de Cataluña la marcan nuestros estatutos, nuestro programa electoral, nuestras convenciones, y la marco yo a través de mis intervenciones parlamentarias, que creo que gustarán más o menos, porque eso siempre es subjetivo, pero creo que no presentan ni una sola fisura en lo que es un combate ideológico y casi ético contra el nacionalismo. Por lo tanto, quien se incorpora a nuestro proyecto es porque asume nuestro ideario, que es el mío, que es el que traslado, y por lo tanto la gente tiene derecho a rectificar. Todo el mundo ha hecho evoluciones ideológicas en su vida, usted ha explicado la suya muchas veces en esta emisora.
Sí, pero yo creo que hace 40 años, no hace
bueno, el al final, yo creo, como siempre digo, el único pobre que con 10 años ya debía ser de derecha soy yo en este país, pero bueno.
Paco Maruenda, ¿eh?
Paco Maruenda también debe ser un caso. En segundo lugar, me gustaría también pedir un poquito de trato de justicia, y explico por qué. Eva Parera es la mano derecha en la candidatura de Ciudadanos que encabezó Manuel Valls. Y en ese momento nadie puso ninguna objeción a ese perfil. Es más, en muchísimos medios de comunicación, también aquí, donde estoy hablando ahora mismo, se nos invitaba a apartarnos porque molestábamos y no presentarnos al Ayuntamiento de Barcelona, porque la candidatura de Valls... No digo usted, pero yo estuve en algunas entrevistas que alguno de los tertulianos decía que lo mejor era no presentarnos porque el proyecto de Valls era un proyecto mucho más potente, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría recibir el mismo trato. No escuché ni una sola objeción a que Parera fuera la mano derecha de Manuel Valls cuando Manuel Valls encabezó una candidatura de Ciudadanos.
Yo creo que objeción se la puse yo a Manuel Valls.
Eso es otra
que
cosa.
Me pareció un bluff que muchos se creyeron, muchos catalanes finos, socialdemócratas todos, se creyeron que iba a venir el chico de Francia. Hay que reconocer que el braguetazo ha sido apoteósico, oceánico. O sea, no ha habido un braguetazo así en Occidente desde la boda de los reyes católicos, que eran más pobres. O sea, pero salvo eso, ¿en qué ha quedado aquello? Pues absolutamente en nada.
Vamos a ver, lo que sí que está claro es que hay la necesidad de reagrupar. Yo creo que hay un constitucionalismo que es muy diverso y que, le repito, al final, ojalá mucha más gente cambiara de opinión, ojalá mucha más gente, porque entonces sí que seríamos capaces de derrotar al separatismo. Y por tanto, yo, las personas que cambian de opinión y que la explican, y que además lo hacen de manera brillante, que conviene recordar que los ataques que ha recibido la señora Parera acusándola de traidora, de gutifera por parte del separatismo, son brutales. Creo que ojalá mucha más gente hiciera las reflexiones que ha hecho ella en el Ayuntamiento de Barcelona a favor de la unidad de España y a favor de una Barcelona cosmopolita y europea, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino, porque al final, si no, no somos suficientes.
No, bien, de acuerdo. Pero como no quiero yo meterle el dedo en el ojo, que además lo tengo tan lejos que no llegaría, y además usted se reiría, haría un chiste, mira, pues un ojo menos vea mejor y tal y cual, porque es así, tiene humor. Pero si hay una pregunta, y yo dejo que Paco Rosell y Tomás Cuesta también le pregunten, que es casi imperativa, Porque a mí me parece lo más escandaloso de estas elecciones es que el candidato Illa, que no ha hecho otra cosa en sanidad que atacar Madrid para poder presumir en Barcelona de que ataca Madrid, tiene la facultad como ministro de sanidad de aplazar, impedir, diferir, cancelar, etcétera, las elecciones en Cataluña siendo él candidato. Es decir, que yo no he visto una cosa igual en la que el mismo candidato, él personalmente, tiene la capacidad técnica, política y casi legal de declarar, por ejemplo, pues que en Cataluña no se puede votar el día 14 de febrero y que como no se puede votar, pues que no se vota y que eso lo decide Illa con sus técnicos prestigiosos, que como todo el mundo sabe, no existen. ¿Usted cree que finalmente va a haber elecciones? Porque ayer comentaba precisamente, aquí lo ha comentado Pablo Planas en Libertad Digital, Iñaki Llacuría lo comentaba en el diario El Mundo, cómo en los sectores más abiertamente golpistas, separatistas, los la Esquerra y los del Cocomocho, Junts, ya no sé por qué Junts van, los puyolistas de toda la vida, no están precisamente, no les gusta, por lo menos lo de que haya elecciones ahora, creen que no les conviene porque lo de Illa, que puede ser un bluff como lo de Valls, y si no ya veremos, pero en fin, que puede no haber elecciones, y al fin y al cabo son los socios del gobierno, y al gobierno, pues a lo mejor, como lo importante es lo importante, que es el apoyo en Madrid, lo mismo las pueden aplazar. ¿Usted qué cree que va a pasar?
Yo lo que, por desgracia, creo que va a pasar es que la decisión que se tome el viernes tendrá que ver con todo menos con los criterios sanitarios, que es lo peor que puede ocurrir. Lo que dice usted tiene razón, y hay una parte que no, porque efectivamente Illa va a tener capacidad de decidir política, aunque no sea legal, y me explico. La decisión la toma el gobierno de Cataluña a través de un decreto, y ese decreto debe ser ratificado por la Junta Electoral. Aparentemente la Junta Electoral nada tiene que ver con Illa, pero todos sabemos que se conforma a través de mayorías que se ajustan a las mayorías parlamentarias. Por lo tanto, efectivamente, el Partido Socialista tendrá un margen muy importante de decisión sobre el aplazamiento o no de las elecciones. Lo que ayer se pudo ver en la reunión es que, en principio, Junts per Catalunya quieren aplazar, porque quieren que Illa se cueza en su salsa. Esquerra Republicana duda. Incluso en Junts per Catalunya hay dudas. Laura Borràs parece ser que quiere celebrar las elecciones porque tiene miedo que haya algún movimiento en la causa que tiene abierta en el Tribunal Supremo y ella quiere que vaya al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En fin, un guirigay, como ha sido todo en Cataluña en los últimos tiempos. Entonces, yo ahora mismo no estoy en disposición de decir lo que va a pasar el viernes, porque lo que también es cierto es que el informe del Instituto Catalán de Salud es muy pesimista con respecto a los datos sanitarios.
Eso le iba a decir, porque lo último que he visto es, no es que sea pesimista, es que es prácticamente catastrófico, es peor que la primera que la primera ola.
El escenario es bastante peor que el que provocó el aplazamiento en Galicia y en el País Vasco. Eso sí se cumplen las previsiones del Instituto Catalán de Salud. También es cierto que la sociedad ha aprendido a gestionar este asunto mejor, digamos, que al principio de la pandemia, pero los datos son muy malos. Por lo tanto, aquí nosotros lo que hemos pedido es que se nos pongan encima de la mesa esos datos y sobre todo los criterios que podrían acabar comportando el aplazamiento. Y aquí son todo ambigüedades. Nos invitan a reuniones, pero nosotros no vamos a tener voto en esas reuniones. Por lo tanto, será una decisión del Gobierno de Cataluña.
Bueno, reparto, para que no se diga, mis buenos deseos en cada vez que hay tormenta me convierto en un chico bueno, dejo hablar a todo el mundo y esto arruinará a la empresa. Pero en fin, Paco Rosell, Tomás Cuesta, a ver, pregúntenle. Yo es que no me sale criticar a Alejandro Fernández, tengo esa debilidad. Es que además lo veo ahí en Partibus Infidelibus.
Quizá Tarragona, porque se estrenó en este programa una jornada muy complicada.
Y tan complicada, no quiero. No
vamos a rememorar.
A ver, Paco, Tomás, preguntas.
Sí, bueno, buenos días, señor Fernández. Yo le quería hacer primero a ver qué reflexión o cómo puede impactar, porque aquí lo que hay que ver un poco cómo se va a realinear el electorado constitucionalista, ¿no? Por un lado, estaba ha salido una encuesta en la que parece que el apoyo a la independencia está bajando, no sé qué credibilidad le da a esa encuesta. Y luego, a la hora de capitalizar ese voto, pues hay dos movimientos. Por un lado, Ciudadanos, que hizo la propuesta del Cataluña Suma, de acuerdo y a la alianza con el Partido Popular, que al final se ha desechado de esta manera. Y ustedes han optado por esta fórmula. Eso por un lado, y por otro está pues un poco la candidatura, un poco trampantojo del candidato Illa, el candidato del PSC, del ministro de Sanidad, en el sentido de ser tratar de capitalizar el voto útil del constitucionalismo, y parece que esa operación en primera instancia estuviera dando buenos resultados a tenor de alguna encuesta que se ha publicado en los últimos días. ¿Usted cómo cree que puede evolucionar, pueden ser las consecuencias de esa estrategia para el constitucionalismo y sobre todo para afrontar un proceso que va a venir después de las elecciones y la que parece que el independentismo no va a cejar en su proyecto de máximo, es decir, va a seguir adelante, como ya ha anunciado, que volverán a intentarlo de una u otra manera? ¿Cómo ve que el cómo se puede agrupar, qué consecuencias puede tener para el voto constitucionalista pues estas candidaturas y la, también la presencia de Vox, qué repercusión puede tener? Me gustaría una reflexión al respecto.
Sí, vamos a ver, la historia del constitucionalismo en Cataluña es la historia de gente valiente, aguerrida, que en cambio pues han visto decepcionadas sus expectativas reiteradamente. Y eso ha ocurrido pues prácticamente con todos los partidos. Yo he sido muy autocrítico con algunas cosas del pasado. Creo que el que más responsabilidad tiene, por supuesto, si es que se le puede llamar constitucionalista, que a día de hoy es muy discutible, al Partido Socialista, es el que mayor responsabilidad tiene, y los últimos en no cumplir con el mandato que el votante había depositado en ellos es Ciudadanos, y eso es así, y pues, de ahí viene pues todo lo que está sucediendo. Yo estoy convencido, y por eso nosotros vamos a dar, estamos dando los pasos que estamos dando, que al final reagrupar en torno al Partido Popular es lo que funciona. En los años 80, cuando se ensayó la coalición popular, que además no sirvió para que luego el CDS se presentara por un lado, en el 86 se presentó la Operación Roca, estaba todo dividido. Y se hizo una coalición popular que no funcionó. En cambio, la agrupación de todo el espacio político a través del Partido Popular refundado que se inicia en los 90 es lo que funciona. Y creo que es lo que tenemos que ser capaces de hacer ahora. Ya hemos visto lo de la nueva política, dónde conduce. El bipartidismo hay que asumir que tiene muchísimas imperfecciones, pero llevamos 5 años sin bipartidismo y la verdad es que no creo que sean mejores que los anteriores, más bien todo lo contrario. Es decir, creo que todo esto se tiene que reagrupar en torno al Partido Popular y es lo que funciona. Y al final nosotros vamos a intentar que eso sea así. Y yo no sé exactamente cómo va a reaccionar el electorado, porque es verdad que los efectos mediáticos de la propaganda gubernamental en torno a la figura de Illa ahora mismo han marcado como una especie de boom que yo comparto que puede acabar siendo un bluff también. Y no soy el único, lo ha dicho el señor Los Santos, pero también ha habido varios analistas que lo comentan, que bueno, se ve una operación de diseño, que esas operaciones de diseño no siempre acaban bien.
A ver, Tomás.
La presencia de Vox, como porque se hablaba de posibilidad de un sorpaso al Partido Popular, me gustaría ver un poco el efecto que puede tener esa aparición o esa presencia de Vox en Cataluña por primera vez.
Yo lo primero que quiero decir es que yo no creo en los cordones sanitarios, no he creído nunca, no lo creo ni con los que tengo al lado en el Parlamento, que son los de la CUP, creo en el pluralismo democrático, que es el fundamento de la Unión Europea y de la Constitución Española, siempre y cuando se cumplan las leyes de partidos y los requisitos mínimos democráticos, solo faltaría, ¿no? Por tanto, yo no voy a hacer referencias de ese tipo de aislamiento y tal, porque va en contra de mis creencias. Yo lo que también tengo muy claro es que defendemos proyectos políticos distintos y que yo no estoy pensando en el sorpaso de unos a otros dentro de los constitucionalistas. Yo estoy pensando en cómo somos capaces de crear un constitucionalismo fuerte, sólido, que no sé si ahora, porque es difícil saberlo, aunque en Andalucía tampoco nadie daba un duro porque hubiera un cambio político y se consiguió, pero que seamos capaces de construir a medio plazo aprendiendo de los errores del pasado y también recogiendo algunos aciertos que también los ha habido, ¿no? Entonces, yo en ese sentido no estoy en una competición ni con Ciudadanos ni con Vox.
O sea, su modelo sería el modelo andaluz, por entendernos.
No, yo no estoy hablando de un modelo andaluz porque evidentemente no tiene nada que ver la situación.
No, el modelo en cuanto a alianza y entendimiento del centro-derecha, me refiero.
Vamos a ver, es que en el caso de Cataluña que se realista sin hacerse trampas al solitario. La opción de gobierno de Andalucía y los apoyos parlamentarios a esa coalición de gobierno Ciudadanos-PP
a día de hoy no se dan en Cataluña. Es decir, en Cataluña las cosas son muchísimo más complicadas. Yo a lo que me refiero es que no voy a hacer ni voy a hablar mal de estos partidos, ni me voy a dedicar a hacer competición con ellos, porque creo que la competición es contra el separatismo y contra el sanchismo, y estoy convencido de ello.
Sí,
sí, Tomás.
Sí, don Alejandro, buenos días. Deduzco de sus palabras que no está usted muy de acuerdo con el tuit célebre del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián, don Borja Corominas, sobre que Trump, Podemos y Vox son la misma mierda.
Vamos a ver, yo lo que me he quedado es que luego él mismo ha pedido disculpas por la utilización de esas expresiones. Por lo tanto, creo que estamos ante un asunto anecdótico. No le doy la más mínima importancia, y creo que ha quedado bastante aclarado.
No, oiga, anecdótico no, que le su jefe, Pablo Casado, hasta donde yo sé, le acusó de chapotear, de pisotear la sangre de las víctimas del terrorismo en sede parlamentaria en las Cortes Españolas.
También le digo una cosa, llamar a cobarde al partido que, por desgracia, aporta a la macabra lista de asesinados de ETA el mayor número de fallecidos, en este caso asesinados, es muy injusto, ¿eh? Al final llega un momento
que se lo dice quien estaba allí, cuando no sé si estaba usted.
No, vamos a ver, yo lo que le voy a decir es que yo estuve en los entierros de Paco Cano y de Ruiz Casado. Era presidente de Nuevas Generaciones en aquella época en mi provincia, y por tanto sé de qué va esta historia. Y también le digo que, como en aquella época, hasta el año 2008, si no recuerdo mal, pues todos yo iba con un cristal, con unas ruedecitas, y miraba al coche cada mañana, hasta que esto dejamos de hacerlo, con la cara de pasmo de mis vecinos, que los pobres, pues se puede imaginar la cara que ponían, y la gracia que les hacía aparcar el coche al lado mío. Por lo tanto, esto lo sabemos todos.
Pero ¿usted cree que el Partido Popular ha sido valiente, por ejemplo, en la política en Cataluña? ¿Usted cree que Mariano Rajoy, el gobierno de Mariano Rajoy, que es el que dijo que el que quiera irse al Partido Liberal, que se vaya al Partido Liberal, y el que quiera irse al Partido Conservador, que se vaya al Partido Conservador y que se vaya? ¿Usted cree que afrontó el golpe de Estado en Cataluña con el valor que era necesario?
Visto con perspectiva y teniendo en cuenta pues la aplicación del artículo 155 y de todo lo que se acabó haciendo, la verdad es que, comparado con el gobierno cualquier otro signo, pues evidentemente sí, pero yo mismo he sido autocrítico, y además con la tranquilidad de espíritu de haberlo sido en momentos en los que gobernaba mi propio partido. Yo, por ejemplo, en su momento creí que, y lo trasladé públicamente, que después de los días 6 y 7 de septiembre ya era el momento, incluso hasta Coscubiela, creo que hubiera apoyado, después de la intervención que hizo, la suspensión en aquel momento de la autonomía, después del golpe que convertía a Puigdemont en una especie de caudillo plenipotenciario. Se le convertía, el día 6 y 7 de septiembre, se le convirtió en máxima autoridad judicial de Cataluña.
Lo recuerdo, y además recuerda usted que lo mismo que José María Espejo Saavedra, que estaba en la mesa, que se opusieron, y además debo decir que es probablemente la mejor época del parlamentarismo en Cataluña, es precisamente cómo se resistieron a los dos golpes. Antes de la proclamación de la República, eso que era la desconexión de verdad, la ruptura de la legalidad política. Pero llegó el 155, y yo recuerdo al pobre Albiol, que ahora, pues entonces dirigía el partido, aunque luego a la hora de los debates ponían a Margallo a hablar con Junqueras, porque salían por las noches en Bruselas y esas cosas de esa época, pero recuerdo a Albiol diciendo que, hombre, por lo menos intervenir un año TV3, que era lo mínimo, y la Generalidad, y no se hizo nada, de manera que también tiene que entender ustedes que gente que en el 90% viene del Partido Popular de entonces, y que se vio apartada por la propia política del partido entonces, no antes, quizá no después, pero sí entonces, pues también consideré que eso no fue precisamente una actitud de valor, sino que ha sido nefasta, no ya para España, que por supuesto, sino para el propio Partido Popular, porque hay que recordar que el Partido Popular llegó a tener 1.100.000 votos con José María Aznar,
sí, en pero Cataluña. Pero también le digo una cosa, del mismo modo que no he tenido problemas en ser autocrítico, también hablo con mucha gente que depositó su confianza en otras opciones políticas, pensando que el Partido Popular no había gestionado bien este asunto, y que hoy tienen muy claro que se equivocaron, porque al final
los partidos de gobierno lo somos en el gobierno y en la oposición, y cuando tienes que tomar la iniciativa, y hay otras formaciones políticas que les correspondía tomar la iniciativa porque así lo decidió la gente con su voto y se pusieron de perfil, o bien a otras operaciones de OPA al Partido Popular. Por lo tanto, repito, con todas nuestras imperfecciones, al final creo que somos el partido más serio y el que es capaz de gestionar mejor estos asuntos.
Bueno, yo eso no se lo voy a discutir, pero ¿no le parece, por último ya, que no es Lorena Roldán la persona más adecuada, después de haber sido la candidata de Inés Arrimadas, para decir, aunque lo comparta yo, en fin, que es discutible, que había que haberse presentado, haber presentado su investidura, aunque no saliera? ¿No le parece que resulta un poco, en fin, no voy a decir obsceno, pero que no queda bien, cuando ha sido la número dos hasta ayer mismo, y pasa a ser la número dos de otro partido, criticar a la número uno de tu partido cuando ha habido una diferencia de criterio de apenas 24 horas, las que le van a pasar, no sé si viven cerca o lejos, si están cerca o lejos, las sedes de Ciudadanos y del PP? Pero que es un hombre, que lo diga usted, pues bien, pero que lo diga Lorena Roldán queda un poco fuerte, ¿eh?
Vamos a ver, antes ha comentado usted lo de la disciplina de los partidos y la, bueno, lo he desarrollado yo, lo de la partitocracia y demás. Evidentemente, en el seno de los partidos es muy complicado hacer manifestaciones directamente críticas con quien dirige, ¿no? Lo que a mí y a nadie se le escapa, porque se escribió mucho al respecto, es que esa decisión de no presentarse a la investidura fue muy debatida internamente y que hubo muchísimas personas que la discutieron internamente, aunque luego acataran la disciplina de partido. Sí, por lo tanto, creo que ese debate se produjo y es evidente. Yo creo que quienes dentro de Ciudadanos tenían esa opinión, pues el tiempo les ha dado la razón. Otra cosa es que en aquel momento lo pudieran expresar con rotundidad.
Cierto, cierto. Y, por cierto, ¿en la campaña le va a ayudar, como en la pasada, Cayetán Álvarez de Toledo?
Sí, sí, lo he anunciado, y además, no solo porque hay una razón evidente. Yo siempre explico que ella no es una invitada, como se suele decir en estos casos. Ella es diputada del Partido Popular de Cataluña y, como todos los cargos públicos que tenemos, tiene el derecho y la obligación de hacer campaña con nuestro partido. Pero es que además creo que vamos a esperar a ver si se aplazan o no las elecciones, pero por supuesto que haremos cosas.
Federico, ¿me dejas hacer una última pregunta, Alejandro Fernández? ¿Se atrevería a hacer un cálculo si con las listas que se van a presentar, no sé si el 14 o se va a aplazar, en fin, en las próximas elecciones catalanas, el constitucionalismo sumará más votos, quiero decir, más escaños que las anteriores elecciones con esta fórmula?
Dependerá de si se considera el Partido Socialista constitucionalista o no. En las anteriores, lo que ocurrió básicamente es que, y es cierto, o sea, esos mismos días 6 y 7 de septiembre, es que claro, hasta los comunes se comportaron constitucionalmente.
Sí, pero, que ya no existen aquellos comunes, hay que decir.
Claro, claro, ya no están ni Rabell ni Coscubiela, claro. que son de otra generación, que dentro de, evidentemente, muchas de sus ideas a mí no entraré en detalles, pues el rechazo que me provocan, pero mantenían como una dignidad y un respeto a sus antecesores ideológicos. Esto lo he explicado muchas veces, es decir, cuando toda esta gente discute el pacto constitucional con sus imperfecciones, al final está también deshonrando a sus antecesores en el Partido Comunista, a Soletura, a toda la gente que participó en aquel acuerdo, ¿no? Y Rabell y Coscubiela, en aquellos días de infausto recuerdo, estuvieron a la altura. Y el Partido Socialista en aquellos días estuvo a la altura. Y es verdad que les cuesta, hay que ponerlos a empujones. La manifestación del 8 de octubre no estuvieron, la del 29 sí, porque se dieron cuenta de que algo estaba pasando, ¿no? Entonces, se dio la circunstancia pues de que se obtuvo más votos, pero un poquito menos de escaños. Faltaron dos escaños para conseguir una mayoría alternativa al separatismo. Yo, por lo tanto, no sé lo que va a ocurrir, porque dependerá mucho de qué pasos dé luego el Partido Socialista, claro.
Bueno, pues no le quiero... a ver si cuando esto esté abierto y no haya nieve, aunque queda la plaga de langosta y otras plagas que sin ninguna duda Pedro Sánchez va a acarrear sobre los españoles. Pero bueno, usted tiene buen humor, es resistente, debe tener unos telómeros largos y por lo tanto espero que resista toda esa peste que se padece por allí. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted y también a los tertulianos. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, pues vamos a ver, no sé, Rubén, por dónde van hoy los oyentes.
Pues mira, yo creo que Rubén...
Ah,
mira,
no, está,
Rubén,
está.
Le hemos pillado en tránsito.
Ah, es que qué maravilla. Esto
se
es...
había ido al otro estudio, pero como nos ha visto aquí tan
claro,
solitos,
es que,
ha dicho, venga.
Es que además, ¿cómo une esto, verdad?
Sí,
¡Ay, ay, ay!
Claro, me va a acompañar aquí.
Claro, muy bien, muy bien.
Además, hoy te traigo un acompañante perfecto que te va a encantar, que es del que más han hablado nuestros oyentes, que es del surfero Simón, porque ha vuelto a Madrid. No sabemos si para hacer snowboard por la nieve. El 2020 lo estrenamos.
¿Has visto qué voz tiene? ¿Has visto la voz? Sí. Una de dos. O ha acabado con el orujo en San Ginés, el anís ese peleón que con el chocolate todavía para contra la resaca tal y cual, o este señor necesita una operación rápida de laringe.
Bueno, no sé si recuerdas que el 2020 lo estrenamos con una frase que auguraba él que en España tendríamos como mucho algún caso diagnosticado de coronavirus.
Uno o dos, dijo.
Bueno, pues ayer comenzó el 2021, su primera intervención de 2021, con otro pronóstico. El impacto de la cepa británica en España será marginal. Y claro, la gente se ha echado a temblar.
Claro, claro.
Nuestros oyentes, bueno, ya te digo que echan de menos los pronósticos de Año Nuevo de Rapel. No acertaba y encima eran más benignos. Por si fuese poco, Simón nos ha culpado del aumento de los contagios. Dice que en Navidades lo pasamos mejor de lo que debíamos. Y claro, en este...
A que lo ha echado la señora de casa... ¿Por irse de vacaciones con otros y otras y otros? ¿A que lo ha echado de casa y por eso? Porque has visto que ha faltado 10 días. 10 días sin televisión, esto es como un yonki sin droga y sin metadona. O sea, 10 días sin televisión, por eso ha vuelto... ¿A que lo ha pasado mal en Navidades porque no lo ha dejado entrar al pavo?
Bueno, por eso tiene algo de catarro.
Eso es, se ha quedado en la puerta con la zambomba.
Pues estaba haciendo snowboard con Calleja.
Cualquier cosa.
Bueno, pues en este gélido día nuestro WhatsApp se ha encendido después de publicidad. Una luz de comentarios para congelar la lengua, Simón.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, pues vamos con Simoncilla.
Sí, un nombre de hombre, Simón, y otro de mujer, Filomena, copan nuestro audio WhatsApp. Los escuchamos.
Fernando Simón dice que la aparición de la nueva cepa británica en España será marginal. Esto sí que es para echarse a temblar.
Este sinvergüenza impresentable de Simón, que nos venga a echar a nosotros la bronca después de estar 15 días desaparecidos, cuando ellos no protegen... Después de agobiarnos todo el día con los encierros, con los confinamientos, con los parámetros, con lo otro...
Todos hemos sido bastante responsables y la gente que yo conozco también. Ya está bien de culparnos, ya está bien de no hacer lo que tienen... Porque han estado dejando entrar 400 vuelos de Londres, más todos los que están entrando en el país sin control ninguno.
En Canarias han entrado más de 40.000, más de 40.000 inmigrantes. ¿Dónde están? Pues repartido por todas las islas y por España.
Trabajo en una compañía de seguros y el Consorcio de Compensación de Seguros no se hace cargo de las nevadas. La ministra Calviño creo que no se entera.
Si esta nevada en vez de en Madrid cae en Barcelona, declaran zona catastrófica antes de que nieve, no les quepa duda. Y Pedro Sánchez el primero quitando nieve con una pala, no les quepa duda.
Quiero saber dónde está Pere Navarro, director general de tráfico, con la que le montaron a Gregorio Serrano en la nevada del 18 por estar siguiéndola desde Sevilla.
Pues sí, aquí también la gente es que se acuerda de
momento
todo.
Momento heroico, sí, también. Madre mía, a menudo también, o sea, soy muy recordada.
En fin, esto no ha hecho más que empezar. Nos espera una semana muy dura, o sea que paciencia, buen humor. Nos vamos a acercar al Corte Inglés, ¿te parece?
Sí, pues me parece estupendo.
Bueno, vamos a ver, es que además en minuto y medio va a abrir, así que Elia, buenos días.
Muy buenos días a todos, nuevos hábitos, nuevas rutinas, nuevos hobbies. El Corte Inglés sabe que lo mejor para empezar un nuevo año es empezar de nuevo, por eso tenemos las mejores ofertas para todo lo que puedas necesitar este 2021. Vamos con el hogar, es un 30% de descuento en las ollas a presión Perfect WMF. Pues son las aliadas para los guisos de invierno, ¿verdad? Que queden perfectos. Esos guisos pues los podemos presentar en una gran selección de artículos de decoración y menaje de cocina, o una mesa de la marca El Corte Inglés, que tienen hasta un 50% de descuento. Nuevos cubiertos, claro que sí, la cuchara, por ejemplo, para esos guisos, 50% de descuento en la cubertería de 113 piezas en acero inoxidable 1810, Estocolmo de Arcos, y también un buen sofá, ¿verdad? Para descansar, esas series, mantita, peli, hasta un 20% de descuento en una selección de sofás. Bueno, pues hasta el 28 de enero son rebajas en El Corte Inglés, nuevo hogar, nuevo año, y por supuesto todas tus compras en la tienda, en la web y en la app.
Bueno, pues muchas gracias, don Francisco Rosell.
Muchas gracias a ti, Federico, y bueno, buen año, aunque he empezado, estamos tan pesimistas que antes decíamos año de nieves, año de bienes. Y ya no
mira, por tener un poco de humor, me acaba de mandar Nuria Richard la previsión de catástrofes de 2021. Esto para Tomás Cuesta, que tiene humor negro como es debido. Enero, glaciación. Febrero, terremoto 9.5. Marzo, asteroide. Abril, tsunami. Mayo, erupción volcánica. Junio, tormenta solar. Julio, mutación ébola COVID. Agosto, guerra nuclear. Septiembre, deshielo del polo. Octubre, zombies sedientos de sangre. Noviembre, invasión alienígena. Diciembre, Sánchez vuelve a ganar las elecciones.
Lo tenía en la punta de la lengua.
¡Qué maravilla! La invasión alienígena, yo espero a noviembre, pero vamos, deseos.
¿Pero tú qué crees que vas a...? ¿Y por qué piensas que vienen son de paz?
Sí. No, pero no sé, así nos podemos unir dos mundos, ¿no? Dos.
Pero si es que yo estoy seguro de que saldríamos perdiendo, pero si yo no me quiero unir un puñetero marciano verde, o sea...
Mira, sí, después de haber superado la glaciación, el ébola, el coronavirus, el terremoto, si has llegado a ese punto...
Bueno, sí, sí. Hombre, la guerra nuclear.
Dice un compañero del periódico que cada vez que vamos a la puerta a salir nos tenemos que dar vuelta atrás. Porque de manera, con el confinamiento, ahora con la nevada.
No, pero
además,
si el día 2.
Calendario de actividades que nos presagias.
Pues, es que lo primero que dijeron y no había pasado una semana era: ¿qué ganas tengo de que acabe 2021?
Sí. Y la gran coalición con los alienígenas es una posibilidad. ¿Eh?
Sí, eso tenemos que repasar a la guerra de las galaxias. A ver si así ganamos algo.
Lo bueno de esto es que a partir de ese momento todo es mejor, Federico.
Sí, bueno, pues muchas gracias. Nos vamos y vamos a ver si hay alguna novedad. A ver si ha abierto la boca Simón y ha subido el pan.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver, Rocío Regidor, solo te voy a hacer una pregunta y luego me cuentas todo lo que quieras. ¿Ha vuelto a hablar Simón?
Simón, no lo sé, el que ha hablado es Pedro Sánchez, un nuevo tuit.
¿Qué me dices? Bueno, a un tuit, que es la unidad de pensamiento del inquilino de la Moncloa.
Sí, tenemos tuit del presidente del gobierno, Federico, 4 días después de Filomena, de estas inclemencias, de estas nieves abundantes, sobre todo en Madrid. Pedro Sánchez agradece a todas las personas que llevan días trabajando, dice, sin descanso para paliar los efectos de Filomena y de la ola de frío. Y añade también un agradecimiento a quienes han colaborado, dice, de forma desinteresada en muchos puntos de nuestro país. Vuestro ejemplo, dice, nos hace mejor. Es un agradecimiento que entendemos no va dirigido precisamente a Pablo Casado.
Vale, pues a Pablo Iglesias menos.
Eso ya no...
¿Y él qué ha hecho en este tiempo?
Pues los tweets y el paseo de anoche con esos zapatos que lleváis comentando.
Arruinados, zapatos echados a perder, porque 2 metros de tío, zapatos de tafilete con la nieve, te digo yo que eso no sobrevive.
A esa ausencia de Sánchez de estos días y también a la pala de Casado se ha referido el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en Televisión Española.
Cada vez que los políticos se meten en algo de esto, los tropean más. Por lo tanto, que el señor Sánchez haya quedado en casa con mantita y peli es muy buena noticia, como el hecho de que el señor Casado tampoco haya hecho nada más que con una pala sacarla de un sitio y ponérsela adelante, que es las cosas más absurdas que he visto. Eso son muy buenas noticias. Mientras no se metan en la gestión, y cuanto menos se metan en la gestión de situaciones como esta, mejor para todos. Lo que tienen que hacer es dejar que trabajen aquellas personas que están en las puestas de responsabilidad.
Y el frío, que sigue siendo protagonista. Ahora mismo, 4 grados bajo cero en este momento los termómetros donde están nuestras instalaciones. Y en medio de esta ola de frío, sepan que hoy el precio de la electricidad sube. Lo hará un 2,18% con respecto al marcado ayer. Concretamente marcará 84,25 euros el megavatio hora. Está lejos, eso sí, de lo que marcó el viernes, casi 95 euros. El gobierno no pretende hacer cambios. Recordemos que este fin de semana la ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, le quitaba hierro al asunto. Decía que esta subida en el precio de la electricidad era coyuntural, con un impacto, decía, muy limitado en el precio de la factura. Además, sí.
Sí, Rocío. No, es que estaba pensando, leí una información ayer, que tú que sigues la economía seguro que la has seguido también, unas declaraciones del consejero delegado de Endesa recordando que una parte sustancial de la factura viene para pagar la manía de las renovables de tiempos de Zapatero, que incomprensiblemente metieron en la factura de la luz. Como si tuviéramos la culpa nosotros de los molinillos de Abengoa y de las placas solares que no se enchufaban.
Renovables, impuestos, hay que decir que...
Energía mucho, nuclear, claro, ¿no? O sea, es que estamos pagando con la luz cosas que no tienen nada que ver con la luz.
Pues para la ministra nada, es un impacto muy limitado, pocos euros debe ser también, habrá que
bueno,
decir
ella
que
es
depende
rica,
de los sueldos.
Ella claro. Está casada con Bacigalupo, o sea, y hay mucho dinero.
Claro, y bueno, en Madrid lo llevamos contando también durante toda la mañana, ha estado preocupando mucho el desabastecimiento en algunos supermercados, sobre todo de producto fresco, que era lo que no podía llegar a lo mejor a los lineales. Hoy Mercamadrid, lo venimos contando, abre progresivamente. Ainhoa García, directora de Relaciones Externas de este centro logístico, ha mandado un mensaje de calma a los ciudadanos. Han logrado llegar 1,000 camiones ya en una jornada normal. Para que se hagan una idea los oyentes, suelen llegar unos 800. Pide paciencia porque en las próximas horas los lineales van a estar llenos, lo decía en Radio Nacional.
Esto significa que de verdad no va a faltar el producto. Hemos ampliado los horarios de apertura de Mercamadrid, se van a estar comercializando toda la mañana para que los detallistas, los supermercados, todo el canal de distribución de alimentos de Madrid, que es tremendamente profesional, pueda acudir a recoger los productos para sus clientes.
Y ya una cosita más, Federico, en cuanto a la pandemia, que tampoco la dejamos de lado, mientras siguen subiendo los datos en toda España, en toda Europa, parece que la Agencia Europea del Medicamento quiere aprobar el 29 de enero la vacuna de AstraZeneca, así que pues vamos a estar muy pendientes de todas estas cosas.
Pues muchas gracias, Rocío, regidor.
A vosotros.
Bueno, Isabel González,
¿qué tal, Federico?
Yo te he enviado precisamente, lo recordaba sí. Rosana,
ahora
las
la
fotos
subo.
De cuando hace justo 10 años, ahora va para 11, cuando estamos estrenando, alguien con mala intención, no sé si tendría que ver con la COPE o las alturas, provocó una nevada para impedir que yo llegara a el radio. Pero no nos hicieron callar. Uh-huh. Y las imágenes demuestran que esto de que no ha pasado en 2 siglos, que no ha pasado en 2 siglos, y hace 6 años.
Ahora
pero
ahí subo.
Hace 10 que nos quedamos como nos quedamos. Y algunas imágenes son
ahora dantescas. La subo a internet. A Instagram, aclarando además que no son de ahora, para que no diga la gente, pero que, porque sabes que esto que genera mucha suspicacia.
No, si es que
oiga,
ahora será
¿qué
igual.
¿Qué hace Federico en Teruel si no se puede viajar, no? No, esto está pasando también mucho con todas estas famosas que, como te contaba ayer, les ha dado por desnudarse en la nieve y provocar todo tipo de llamadas a la pulmonía, a la neumonía.
Lo mejor es cuando desnudan su cerebro.
Bueno,
o sea, lo de Soraya Arnelas.
Deberían taparlo.
Esto es en la República de los Tontos, hoy ha hecho podio.
Lo del árbol.
Sí,
de todas formas. Pero si tú puedes tener esa pena por los árboles, pero no lo grabes y lo cuelgues. Es lo que yo me pregunto. Pues díselo a tu familia y te quedas así como tan ancha.
Pero vamos a ver, sinceramente, tú ves una piedra y dices, pobre piedra.
A ver, pero conmigo has dado en piedra.
Sí, por eso,
porque
sea,
sabes, luego,
ay, este sí, líquen. Ay,
no voy a hablar, porque luego los oyentes me regañan porque dicen que no me gustan los perros, no me gustan los gatos, no me gustan los árboles. A ver, que
pero
no
si
es
no
que
no
me
gustan
gusten.
Los humanos
pero,
tampoco, que
pero
va,
no,
el hombre que cuando se reúne pierde.
No
o
me
sea.
Provoca la misma ternura que un bebé o que un anciano, no te voy a engañar. Claro que sí, no lo puedo negar. Bueno, ¿de qué tenemos que hablar? De las clases sociales. ¿Por qué? Pues porque ayer Anabel Pantoja entró en Cantora sin saltar la valla, y estuvo con su tía Isabel Pantoja.
Bueno, es que esta no salta la valla, esta la atropella directamente.
Pero no, Federico, igual que Chabelita había tenido que saltar la valla la semana...
O sea, ya empezamos a discriminar.
Claro, es que no es lo mismo, ¿no?
Y racial. sea, social y racial la discriminación.
La serie que estuvieron viendo, porque dice, no ha contado, no ha querido contar mucho a Anabel, me imagino que ha hecho algún tipo de pacto con su tía de silencio, pero es suficiente que nos haya explicado que estuvieron viendo Así nos ven. Yo reconozco, es una serie de Netflix que empecé a ver, pero pensé, otro drama policial ambientado en los años 80, cinco chavales negros que son culpados.
Otra vez.
Creo que es una serie buenísima, pero yo ya estaba saturada en ese momento.
Eso para la Pelosi.
Pues yo, insisto, es un caso judicial real que creo que está muy bien hecho y que además fueron injustamente condenados y tuvieron que cumplir condena, pero como ya empezaba así, dije, ya sabes que en las series hay momentos en los que no estás preparado.
Perdona que te diga, yo que no me creo que Isabel Pantoja tenga esa sensibilidad.
Dice que lloraron juntas las dos por la serie. No sé. Bueno, en cualquier caso, ¿cómo ha entrado en escena Isabel Gemio? Luego vamos a tener también que hablar de la campaña de Telecinco, que se les ha abierto un filón tremendo. Ayer te puedes imaginar. El problema de meterte en estos líos es que, como yo decía ayer, hay cadáveres en los armarios. Isabel Gemio ha trabajado en muchos programas y con mucha gente. Y entonces empezaron a desfilar maquilladoras, peluqueras, estilistas. Lidias Lozanos, que han colaborado con ella en algún momento, e hicieron acusaciones fuertes del tipo a que, por ejemplo, cuando hacía una gala para recaudar fondos para la asociación de su hijo discapacitado, no todo iba a la asociación. Claro, es que estamos ya metiéndonos en un terreno pantanoso. Y luego, que nos cuente Dani por qué ha hablado con Tamilún. ¿Sabes que el novio de Tamilún es uno de los Ángeles 4x4? Esto es una iniciativa que están llevando a cabo chavales que tienen coches todoterreno.
Chavales y CEOs de empresas. Por ejemplo, el director de Telepizza España
también
es uno de los cuatro, de los ángeles del 4x4, que está haciendo Zendal, Metro y FEMA continuamente.
Yo os he mandado un vídeo que me llegó ayer por Enrique de la Morena, de uno de esos voluntarios que llevan tres días.
Muchos de ellos son, ya te digo, altos directivos.
Pues sí, Íñigo Nieva es uno de ellos. De hecho, ayer nos escribió una de nuestras
Íñigo
oyentes.
Nieva, además.
Claro, es verdad. Claro. Teresa, que
se
nos
ha visto
escucha.
Aludido.
Pues ayer nos decía Teresa, que nos escucha siempre, que precisamente se rompió la mano en una de estas caídas de la gente que sale en la nieve y que vinieron a ayudarlas uno de los ángeles de los 4x4. No sé si sería el de Tamara. Yo le he dicho a Dani, cáete en lo que vienes a la radio.
Hombre, tampoco,
digo, y oye,
tampoco.
Siempre podemos. Nos puede salir un reportaje.
Y luego, si viene
bonito.
Un primo de Fernando Simón.
Esos no están haciendo cuatro. Bueno, a lo mejor tiene familia buena, ¿eh? No juzguemos a la gente. No.
Siempre estáis pensando en lo mismo.
¿Qué es? En hacer un reportaje. Sí.
Yo sigo dándole vueltas. Que no me creo yo que Encantora la.
Tenga Netflix.
La Oronda y tal.
No te crees ni que paguen Netflix.
Vamos, ya ni Flixolé, fíjate.
Yo no lo sé, pero.
Flixolé todavía debería tenerlo. Porque además ahí está la película con Coronado.
Son 3 euros al mes, tampoco.
Que está de plena actualidad.
Sí, efectivamente. Bueno, pues todo esto es la Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.